Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este jueves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
El gobierno va a empezar mañana una ronda de contactos para diseñar el plan de contingencia energética que quiere aprobar en otoño. Será la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, quien se sienta a hablar con políticos, agentes sectoriales y sociales y con la sociedad civil. Este viernes, la primera reunión será con el consejero delegado de Enagás. El plan de contingencia incluirá el decreto que ha aprobado hoy el Congreso de los Diputados, una norma, en cualquier caso, que se está aplicando desde hace más de dos semanas. Susana Moneo.
Entre las más conocidas están el ajuste de los termostatos en edificios administrativos, espacios comerciales y culturales, estaciones de tren y autobuses y aeropuertos, con temperaturas mínimas de 27 grados en verano y máxima de 19 en invierno. Esta norma deja fuera hospitales, centros educativos, gimnasios, peluquerías o las cocinas de los restaurantes. También se deberán apagar las luces de los escaparates a partir de las 10 de la noche y la iluminación de los espacios públicos cuando no estén en uso. Todos los locales deberán tener mecanismos que eviten que las puertas se queden abiertas cuando está en marcha los sistemas de calefacción o refrigeración. Una norma que debe cumplirse antes del 30 de septiembre. Pero el decreto incluye medidas que no están relacionadas con el ahorro energético. Y esta ha sido una de las principales críticas que ha recibido el gobierno: mezclar ayudas sociales. Por ejemplo, la ampliación de las becas para estudiantes en 400 euros, gratuidad del abono del tren de cercanías y media distancia y ayudas al transporte por carretera.
Esta noche hemos comentado también cómo la vicepresidenta Yolanda Díaz ha respaldado las movilizaciones sindicales contra la patronal. Le ha pedido a la CB que no bloquee la negociación colectiva y que apoye la subida del salario mínimo, incluso por encima del 60% objetivo, o 60% del salario medio, objetivo que se había marcado el gobierno. Los empresarios, sobre todo pequeños y medianos, aseguran que la situación actual les deja poco margen porque vienen tiempos complicados. Francisco Vidal es director de Economía de Cepyme.
La productividad real por trabajador desde el año 2015 hasta la actualidad en España ha caído un 1,5%. En la Unión Europea ha crecido un 4%. Entre 2016 y 2022 el salario mínimo interprofesional ha crecido un 53%. Esto es donde tenemos que poner acento. Tenemos que poner acento cómo facilitar el crecimiento de la PyME para que sea más productiva, genere más trabajo, genere más riqueza.
Sobre la guerra en Ucrania, Vladimir Putin ha reforzado el ejército con la incorporación de 137.000 nuevos soldados. Lo hemos conocido en el día en el que se ha registrado la desconexión total de la central nuclear de Zaporilla. Es el primer corte de la historia de la planta y tanto rusos como ucranianos se echan la culpa unos a otros. En paralelo, se sigue hablando del ataque de Rusia a la estación de tren de la región de Dnipropetrovsk, que según Ucrania habría provocado al menos 25 muertos. Moscú tiene otra versión. Eduardo Abadía.
Rusia ha asegurado que con este ataque han conseguido eliminar a 200 soldados ucranianos que se dirigían al Donbass y defienden que este no ha sido el único, ya que también han destruido 7 puestos de mando en otros ataques por el resto de Ucrania. Desde el gobierno ucraniano han considerado que estos números son falsos. Zelensky ha repudiado el ataque y ha recordado a uno de los fallecidos.
Un adolescente de 11 años murió. Un misil ruso destruyó su casa. Las operaciones de búsqueda y rescate en la estación de tren continuarán. Definitivamente haremos que los ocupantes asuman la responsabilidad de todo lo que han hecho y ciertamente expulsaremos a los invasores.
Además, ahora Kiev acusa a Rusia de haber bombardeado de nuevo alrededor de la central nuclear de Zaporilla, en el sur de Ucrania, que lleva bajo el control de las tropas rusas desde el pasado 4 de marzo.
Seguimos fuera de España. Se cumple una semana del arresto domiciliario del obispo nicaragüense Rolando Álvarez. Está en la capital, Managua, sin que se le hayan formulado cargos, aunque se le acusa de intentar organizar grupos violentos para desestabilizar al régimen de los Ortega, claro. La realidad es que la represión contra la Iglesia Católica es atroz en Nicaragua, también contra opositores, periodistas, una situación que ha sido duramente cuestionada por la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre.
Ha habido un deterioro dramático respecto a los principios democráticos y los derechos humanos por parte del régimen en Nicaragua, incluido el encarcelamiento de líderes democráticos, miembros de la oposición política, estudiantes y periodistas. El gobierno de Biden y de Harris considera esto inaceptable y condena estas acciones.
Y terminamos de vuelta a casa en clave cultural. Hoy hemos conocido las tres películas españolas que optarán a representar a España en la próxima gala de los Oscars en Hollywood. Son Alcarrás, Las Bestas y Cinco Lobitos. El 13 de septiembre se anunciará la elegida, que podrá aspirar a ganar en la categoría de Mejor Película Internacional. Diego Grau.
Las tres producciones comparten algunos elementos que marcan una tendencia. Todas ellas reflexionan sobre la convivencia y las tensiones del progreso. La favorita es la película catalana Alcarrás, de Carla Simón. Nos trasladamos a una pequeña localidad rural en Alcarrás, Lleida, donde la familia Solé se dedica al campo y puede que este verano sea su última cosecha. Cinco Lobitos, de Alauda Ruiz, también es una historia familiar. Habla sobre lo difícil que es ser padres.
¿Cuántos años tienes?
35.
¿Dónde estás?
Casa de mis padres.
¿Por lo menos duermes en tu cama? Cinco
Lobitos. Y la tercera nominada es Asbestas, la nueva producción de Rodrigo Sorogoyen, en una aldea gallega. Una película sobre las dificultades que existen en la convivencia.
Estuve viajando por muchos sitios, haciendo el tonto. Una noche iba tan borracho que tuve que parar. Cuando me desperté, estaba aquí, en este valle.
Ojalá te hubieras despertado en otra aldea.
El 13 de septiembre, la Academia de Cine dará a conocer la candidata definitiva que representará a España en los próximos Oscar. Y el 24 de enero será Hollywood quien anuncie los nominados definitivos.
Tenemos la suerte de vivir en un país donde cada vez que escarbas un poquito te aparece una joya arqueológica. Solo hay que darse una vuelta por Extremadura, Andalucía, visitar Atapuerca, el Cantábrico. A partir de hoy hay que poner un punto más en el mapa. El yacimiento del Albic Romaní de Capellades, en Barcelona. Hoy se han presentado los restos parciales de un cráneo de un hombre neandertal que tiene 60.000 años de antigüedad. Es la primera vez que se hallan piezas humanas en esta zona, donde hasta ahora solo se habían encontrado herramientas y algunas ruinas de civilizaciones. Nekane Fernández le pone el lazo a la linterna con nuestra historia bonita del día. ¿Qué tal, Nek? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Son cuatro partes del cráneo, son piezas muy pequeñas, pero que a pesar de su tamaño nos van a ayudar a conocer un poco más cómo era el comportamiento social y cultural de nuestros parientes, los neandertales.
Además, ha coincidido con la celebración del 40 aniversario de las excavaciones. Llevan décadas trabajando en esta zona y el hallazgo excepcional, como lo califican, pues les ha hecho mucha ilusión, claro. Eudal Carbonell es el codirector del proyecto.
Hemos encontrado estos cuatro fragmentos de cráneo que puede ser que sea juvenil, asociado a unas piedras, también a unas astas de ciervo. Y bueno, tenemos que estudiar para saber si es un comportamiento simbólico o es un comportamiento de abandono de un cadáver juvenil de hace 60.000 años.
Para ser más exactos, los cuatro fragmentos de cráneo que se han encontrado son parte de los huesos parietal, temporal y cigomático.
Aún queda muchísima investigación por delante, pero los expertos ya empiezan a hacer sus primeras hipótesis.
Lo que sabemos es que no es producto de una estrategia caníbal, que no es producto de otro tipo de actividad de animales carnívoros y que es una cuestión humana. Y cuando hablamos de humano, se puede establecer muchos escenarios.
Estos trabajos van a ayudar también a conocer cómo era la vida hace miles de años. En el yacimiento de Albric Romaní se han encontrado otros muchos objetos que van a ayudar a comprender la magnitud del proyecto.
Se habían encontrado las actividades cinegéticas, las actividades para cocer la carne, los lugares domésticos, y se habían encontrado las herramientas de madera, las herramientas de piedra, pero nunca se habían encontrado en este yacimiento de neandertales.
Restos de lo que fueron viviendas y herramientas, el análisis de todos esos elementos va a ser muy importante.
Los trabajos de restauración e investigación se van a llevar a cabo por los expertos de IPESCERCA. Los resultados de estos estudios proporcionarán a los investigadores una imagen muy precisa de las condiciones climáticas, también del ecosistema en el que vivieron estas comunidades neandertales.
El yacimiento se halló hace 113 años y poco a poco y con mucho trabajo, claro, el equipo de Eudald está dejando todo al descubierto.
Las fases que hay que llevar a cabo para que esto se produzca son, primero, descubrir los yacimientos. Este era conocido porque lleva 113 años de excavación, 40 de nuestro equipo. A continuación, pues un equipo a bordo empieza a excavar, a buscar los niveles. Se levantan los niveles que no hay nada, es decir, estériles, y cuando se está encontrando un nivel con herramientas, hogares, fuegos, herramientas de todo tipo, es cuando podemos después nosotros empezar a explicar la vida de los neandertales.
Durante todos estos años se ha excavado una superficie de 300 metros cuadrados con múltiples capas y niveles y han llegado a rebajar la superficie hasta 12 metros de profundidad.
Y en cada uno de estos niveles se ha descubierto una historia oculta. Se han recuperado miles de restos de animales, objetos y casas, también en un estado muy bueno si tenemos en cuenta los miles de años que han pasado.
Este es uno de los motivos por los que la consejera de Cultura de Cataluña, Natalia Garriga, ha anunciado que este yacimiento será declarado bien cultural de interés nacional.
El Ayuntamiento de Capellades ha impulsado la tramitación y prevén que se aprobará a finales de este año. Eudald nos ha explicado lo que significará este reconocimiento para la investigación.
Está muy bien porque después si eres un BIC puedes ser capaz de pedir subvenciones y después cuando hay obras de pedir un 1%, se entra en una categoría, digamos, de bienes de protección especial.
Otra pregunta, ¿dónde se van a exponer o dónde se van a conservar estos restos?
Hemos estado precisamente con la consejera de Cultura en Cataluña para ver si realmente una pieza que falta, que es un museo, se puede realizar para que pueda ser expuesto.
Esperemos que así sea, porque sin duda será muy interesante poder ver un descubrimiento de esta magnitud. Las excavaciones continuarán el año que viene y nadie descarta que se encuentren más restos humanos. Eudald le entra la risa cuando le preguntamos sobre el tema.
Ojalá. Ya sabes, la arqueología es trabajar y saber lo que aparece. Esperemos que el año que viene, cuando continuemos la excavación, salgan. Bueno, y cuando salgan ya podemos hablarlo.
Bueno, ojalá pueda hacerse realidad pronto. Sería otra alegría más que nos daría este yacimiento de Abric Romaní, que, por cierto, es una auténtica escuela donde se han formado cientos de estudiantes de arqueología, biología y geología de todo el mundo. Seguro que todavía tiene más de una joya escondida. Gracias, Nekane, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia bonita del día.
Adiós, Ángel. Hasta mañana.
Adiós. Chao, chao. Vamos a las redes. A esta hora, como cada noche, echamos un vistazo a las redes sociales. ¿Cuáles son las tendencias? Hola, Silvia.
Hola, Ángel. Pues mira, la visita de Pedro Sánchez a Colombia se ha hecho viral. La cuenta oficial de Instagram del presidente colombiano, Gustavo Petro, mostraba una historia con un vídeo del momento en el que, bueno, recibía a nuestro presidente. Las historias, para quien no lo sepa, son una función de la red social de Instagram que permite colgar fotos y vídeos que, bueno, desaparecen a las 24 horas y se pueden adornar, por así decirlo, con filtros, ponerles música. Bueno, hasta aquí todo bien, pero lo que ha llamado la atención de los usuarios ha sido la música que ha añadido el equipo de redes sociales de Petro al vídeo.
Ya no soy un idiota, soy tu bizcochito, pero tengo todo lo que tiene el delito. Que me pongan nena, soy como de rito. El mal de ojo que me mande, me lo quito. Ya no soy un idiota, soy tu bizcochito.
Bueno, pues es la canción Bizcochito de Rosalía. Para quien no lo entienda, dice la letra: yo no soy ni voy a ser tu bizcochito, pero tengo todo lo que tiene delito, que me pongan en el sol que me derrito. Imagínate el vídeo de Sánchez y de Petro pues saludándose con un apretón de manos y de fondo esta canción, el bizcochito, eso es. Pero sí, es que hay más. Hay una segunda publicación con la canción Bichota de Karol G, que es una cantante y compositora de reggaetón nacida en Medellín. El revuelo ha sido tal que el equipo que le lleva las redes sociales al presidente colombiano pues ha tenido que borrar la publicación y la ha vuelto a subir, pero esta vez sin sonido.
Más cosas. Según un portal de venta de viviendas, la casa más cara de España está valorada en 34 millones de euros y se encuentra en la Zagaleta, en Málaga.
Sí, es una mansión de 16 habitaciones situada en un terreno de 6.800 metros cuadrados. Tiene spa, sauna, sala de masajes y un garaje con capacidad para 15 vehículos. Una piscina climatizada de 20 metros está descubierta, pero si no hay suficiente, pues hay otra en el exterior de 25 metros. Las propiedades que le siguen en esta lista son una lujosa villa también en Málaga, 3.000 metros cuadrados de casa valorados en 29 millones de euros, y la tercera en Marbella a un precio de 27 millones y medio de euros. Casi nada, Ángel.
Gracias, Silvia.
Adiós, Ángel.
Mañana.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Cada día en COPE vibramos con la Vuelta Ciclista a España.
Último puerto, tercer puerto de la jornada.
Con Eri Frade.
¿A ti qué te ha parecido, Pasamontes?
El análisis de la salida en Herrera en COPE. La última hora en los informativos. Los protagonistas en La Linterna y en el partidazo de COPE. Y toda la etapa desde las 4 de la tarde en COPE Más, en COPE.es y en tu móvil. Y los fines de semana en Tiempo de Juego.
¿Qué pasa en la Vuelta, Eri?
A 60 de metros.
Cada día la Vuelta Ciclista a España. Rueda en COPE.
Fosprin Plus de Soria Natural patrocina la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España.
Buenas noches. En los tres sorteos del triplex de la 11 de hoy, los números premiados han sido
175 en el primer sorteo, 91 en el segundo, 721 en el tercero.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Como cada día, te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, Israel Remuñán.
¿Qué tal, Expósito? Buenas noches, ¿cómo estás?
¿Qué pasa, Israel? Buenas noches.
Aquí estamos. Quiero arrancar hablando de doctores. Aunque parezca una broma, así han presentado a Pedro Sánchez en Colombia. Y es que a mí me pasa como el del chiste de Arturo Valls. Hay tantos doctores que yo ya me lío porque hay doctores para todo.
Y el presidente del gobierno del Reino de España, doctor Pedro Sánchez.
¿Perdona? ¿Doctor? ¿Se refiere a lo de doctor en economía? ¿En serio? Ah, no me jorobes. ¿Doctor Sánchez?
¿Sabes ese que dice, doctor, es que me pica el huevo izquierdo? Pero oiga, por favor, yo soy doctor en derecho. ¡Uy, qué nivel! Ya hay un doctor para cada huevo. ¡Jolines!
No fastidies. Pues, Sánchez igual, doctor.
Después de lo que supimos de la tesis, del cum laude, para que le presenten como doctor, hay que echarle valor.
Pero bueno,
alguien debía decir, por favor, que estoy en España, lo hemos olvidado.
Pero si de todas formas son capaces de poner lo de bizcochito y todo eso de Rosalía y de sí, la Karol G y todo esto.
No, pues... y lo menos es que le han presentado como presidente de la República.
Bueno, y se ha reído, y ha eso sonreído.
Eso es lo de menos.
Tremendo, eso es lo que pasa desapercibido. Bueno, y hablando de doctores, y ahora ya en serio, un avance tremendo, el que han protagonizado científicos españoles. Han creado un test que se puede hacer en casa y que adelanta hasta en un año el diagnóstico del cáncer de endometrio. Laura Costas ha estado aquí en La Linterna y es investigadora del Instituto Catalán de Oncología.
No hace falta que lo vea un especialista ni para hacer la ecografía o la biopsia, ya que realmente la prueba se la puede hacer directamente la mujer en casa y mandar el test. Y en caso que fuera positivo, estudiar más y hacer el tratamiento necesario. Pues esto es muy beneficioso porque contra antes se detecte el cáncer, más pequeñito será, menos extendido estará y por tanto el pronóstico será mejor.
Claro, imagínate lo que esto supone en diagnóstico precoz.
Para tantas enfermas, claro que sí.
Y otra vez investigadores españoles. Y esta linterna también nos ha dejado una pedazo de entrevista, la que hacías junto a Cruz Morcillo en la sección de sucesos, al subteniente de la Guardia Civil, Santiago Cabello, interesantísimo, uno de los fundadores de la Policía Judicial de la Guardia Civil. Acaba de jubilarse después de más de 40 años trabajando y recuerda perfectamente su primer crimen.
El primer crimen que yo tuve en aquellas fechas todavía no estaba en San Martín de Valdeiglesias y fue un descuartizado que tuvimos, que era anestesista del Hospital Gómez Ulla, del Hospital Militar Gómez Ulla, y apareció descuartizado pues allí, cerca del pantano de San Juan. Y ese fue mi primer fallecido trágico fuerte. No haber trabajado nunca en este tema y encontrarte con este trance, pues la verdad es que era algo llamativo. Mm.
Yo escuchaba a este hombre, a su teniente de la Guardia Civil, y decía, tiene para escribir un libro o dos,
bueno, ¿eh? Con... imagínate, pero ¿tú te has fijado cómo has redactado la última frase del texto?
¿Qué he dicho?
Se acaba de jubilarse, Santiago Cabello tal...
Eso, muy bien.
Recuerda perfectamente su primer crimen.
Su primera investigación. Claro. Su primera investigación, claro, su primer crimen, claro. Investigado. Hombre, esposito, pero... será por hecho aquí que lo investiga. Hombre, lo investiga.
Un poquito de, por favor, ¿eh?
Hombre, pero vamos a ver, ¿qué crees que voy a insinuar que he hecho el crimen? El hombre, por
no,
favor.
Sencillamente está mal escrito.
Bueno, lo siento mucho, me he equivocado y luego, no me ha ocurrido.
Es que lo crees ni tú.
Bueno, cambiando de tercio, un clásico de este resumen es el saludo de las 8 de la tarde. Sí. El martes escuchábamos a Paco del Timón de Roche, ayer a tu amigo Miguel de 11 añitos y hoy era el turno de Alfonso. Si es que tienes razón, la COPE Chiclana se está convirtiendo en un lugar de relaciones públicas. Solo le falta montar un tablao flamenco.
Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Alfonso de los Mozos. Esta es una buena hora para escuchar la radio. Aquí, en directo, en COPE Chiclana. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio aquí en La Linterna, con Ángel Espósito.
Esto de COPE Chiclana es un coladero, pero es lo que tiene el tema de las relaciones públicas. Gracias, Alfonso.
Ahí lo tenemos, claro. Venga, COPE Chiclana, ahí lo tenemos. A José Merced mañana.
Tú da ideas.
José Merced mañana tocando ahí. Yo te voy a dar ahí los taconazos, ¿eh? O como...
Tú sí, tienes una pinta tú de dar taconazos.
Mi abuela es sevillana. Que dice las cosas sin saber que mi abuela es sevillana. ¿Qué es el genético? Sí. Yo te pego un taconeo ahí que... Sí. Que vamos.
Te voy a ti dando palmas.
Bueno, ahí, y luego...
El niño en la muñeira, te van a llamar.
Sí, arsa, ahí, la. Bueno, luego me llamaba la atención la historia que contabas a las 8:20, la de Robert Sanson, un chaval de 17 años que es un genio, que sí. Se ha llevado $75,000 por crear un motor de coche eléctrico. Aún así... A mí no me parece tan listo el chaval. Y es que la inteligencia es relativa, porque hay que ver cómo se mira el asunto. Acuérdate del chiste aquel de Chiquito de la Calzada.
Un joven estadounidense de solo 17 años acaba de diseñar un nuevo motor eléctrico que cuenta con una mayor sostenibilidad de la que usa en este momento el propio gigante Tesla. Ha ganado un premio internacional y se guarda la pasta para estudiar en el MIT con la fórmula en secreto, por si se la copian.
Dos vecinos discutiendo en un barrio. Yo tengo al niño más listo del mundo. Se de eso nada, monada. Mi niño es más listo que el tuyo. Mira si es listo el mío, que con 6 meses anda todo el barrio entero, que hay varios kilómetros, y vuelve a su casa sin acompañamiento ni nada. He dicho el otro, pues más listo el mío, que con 10 años lo llevo en brazo.
Si es que este chaval de Estados Unidos no está listo.
Está sobrevalorado.
Más listo es que está en brazos.
Los ingenieros estos que inventan cosas están sobrevalorados.
Hombre, si me dice, tiene 17 años y le llevan en brazos, pues yo diría, pues sí que es inteligente. Claro. Sí que este chaval sí que sabe. Bueno, y la noticia deportiva del día, Espósito, es el sorteo de la Champions. Buena suerte para Real Madrid y Atlético. Y muy mala para Sevilla y para Barça, la verdad. Pero la gala también nos ha dejado un nombre propio y español, Alexia Putellas. Se lesionó en el mejor momento de su carrera este año y ya trabaja para volver y ha recibido el premio a mejor jugadora de la temporada.
Bueno, primero las chicas, ahí están en imagen. Beth Mead, Lena Oberdorf y Alexia. ¿Escuchamos?
Alexia Putellas.
¡Vamos ya! ¡Vamos!
Bueno, muy contenta de conseguir, bueno, pues segundo año consecutivo este premio y más pues en estos momentos, ¿no? Que... por desgracia no puedo hacer lo que más me gusta y bueno, es la verdad que es una motivación volver a estar aquí, pero bueno, estoy deseando volver a ejercer mi profesión, que es lo que más me gusta, y en eso estoy recuperándome de día a día.
Vaya embajadora del deporte.
Recordemos que el mejor entrenador Ancelotti, ¿sí?, el mejor jugador Karim Benzema, la mejor jugadora Alexia Putellas, con pleno del fútbol español.
Exactamente. Bueno, y mientras llega el partidazo de Juanma Castaño, nos vamos con The Boss, porque el disco que ya suena, Born to Run, cumple hoy 47 tacos.
Uy, macho, ¿47 años este disco?
Sí, macho, sí.
Que ya verás cuando me escriba el subteniente diciendo,
pídele perdón, porque aunque esté jubilado se pueden investigar más rápidamente.
Esto no se jubila en la vida.
Claro, eso es relativo, claro, eso te iba a decir. Es que es verdad que lo he redactado fatal, ¿eh?
Nos cuenta su primer crimen. Subteniente de la Guardia Civil.
Y luego digo, tiene para escribir un libro con los crímenes todos.
lo cuenta suyo, el primero. Va bonito, ¿no?
Mejor,
que marca,
claro.
Ya, que a marca, partir de ahí ya no para.
Ya, de ahí solo se puede mejorar, claro.
Claro, ya no para. Oye, mañana no hay sorteo de Champions ni cosas de estas que se come en medio programa, ¿no?
No, mañana no, mañana no. Mañana yo creo que vamos normal, ¿no? Empezamos a trabajar y nos pagan la jornada entera, normal, ¿no?
¿Sí?
Yo creo que sí, vamos, yo creo que sí. Mañana yo a las 7:15 espero verte, vamos.
Ahora llamo a Barrio Canal, a ver. A las 7:15. Ah, claro, cuando entras tú.
Lo mío, yo antes no te escucho, es por si tú.
Es verdad, estás oyendo la sed.
¿Te animas a llevarme mañana ahí a pegar taconazos o no? Ahí no. A Cope Chiclana.
No.
Mira, con que me pongas unas tablillas ya suena solo.
Y luego te vas a cenar al timón.
¡Hombre! Pero sería para mí, si me das esa ilusión, por favor, dame esa ilusión. Vamos. Hoy María es tan feliz.
Para la semana que viene tenemos que pensar canciones para ilustrar vídeos con Pedro Sánchez. Por ejemplo, el bizcochito, esa mola. Pero hay que pensar más, tío. ¿Te parece?
Me parece un temazo, vamos, un temazo para el lunes o para el martes. Sí. Pero aquí, oye, ese equipo de comunicación...
Muy bueno.
O sea, vamos, no hay sé si son unos genios o son un desastre. No,
hay que ficharlo.
Hay que ficharlo para aquí, ¿no?
Sin duda.
Clarísimo.
Para la linterna.
Vamos.
Bueno, mañana más. Gracias, Irra.
Venga, tío, hasta luego.
Adiós.
La linterna. Escuchas Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Me gusta el fútbol. Los domingos por la tarde, la mayor de mis pasiones. Todo el día. Champions.
Contrata mi Movistar con todo el fútbol con un 25% de descuento. Llévate un Smart TV desde 0 euros y ahorra hasta 698 euros. Movistar, tu vida mejor.
No hay verano sin gazpacho, ni debería haber gazpacho sin tomate triturado Apis. Utiliza tomate triturado Apis para realizar tu gazpacho. Tomates de temporada cultivados al sol, sin conservantes ni colorantes, 100% natural, como recién cogido de la mata. Participa en nuestro concurso con tu receta de gazpacho. Entra en apis.es e infórmate. Apis, expertos en tomate.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país. El rumor de la siesta después del almuerzo. El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos. ¡El afilador! Solo para los amantes de lo auténtico, crema de orujo, el afilador. ¡El afilador! El afilador, el sabor del auténtico orujo.
¿Otra vez? Baja del sofá.
Tu perro puede saltarse las normas, tú no. Adelántate a la nueva ley de protección animal y contrata el seguro obligatorio de tu mascota por solo 25 euros. Entra en Verti.es y no dejes para mañana lo que puedas ahorrar hoy. Verti.es, la aseguradora digital número uno en España.
¿Qué se podría hacer con todas estas hojas secas? ¿Podrán tener una segunda vida produciendo algo nuevo con ellas?
Sí. Podemos darles un segundo uso a esas hojas. En Repsol fomentamos la economía circular, dando una segunda vida a los residuos, con proyectos como la fabricación de biocombustibles avanzados a partir de restos vegetales. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Tú y yo nos lo merecemos. Después de más de 2 años de pandemia,
después de la crisis que ha venido con la guerra, después de pagar la gasolina al precio que estamos pagando. Nos merecemos unas vacaciones, un buen descanso, tener tiempo para hablar con los nuestros, dormir, leer. Nos lo merecemos.
Este verano, Fernando de Aro vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el minuto a minuto de la actualidad y el mejor análisis de lo que pasa a tu alrededor. De 4 a 7 en la tarde de COPE. Te lo vas a perder.